Marcador con Rafa Maínez.
Pues llega una vez más la última de Marcador en este miércoles y toca presentar a una de las voces nuevas este verano en Radio Marca. Es verdad que en esta última parte de la temporada la hemos escuchado en Marcador con los Pablos, siendo uno de los tribunos, comentando partidos de la Liga Santander. Bueno, y la verdad es que pues llegando aquí los fines de semana, poco a poco, y ahora en verano es una de las voces que nos acompañan en este en esta programación de estival antes de que comience la Liga. Él se está encargando ahora de A Diario, algún fin de semana también le hemos escuchado en Marcador, y es Ángel Rubiano. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
¿Qué tal, Maynez? ¿Cómo estamos?
Muy bien. A ti, la gente te conoce como Ángel, como Rubiano. O sea, en tus círculos íntimos eres Ángel, ¿no?
Mira, mi mujer me llama...
Ahí eso iba.
Mi mujer me llama directamente Rubi. No. Ni Rubiano ni Ángel. Me llama directamente Rubi porque me conoció así y así me quedé. Luego, la gente del trabajo me llama o Rubiano o Rubi. Y luego, mis amigos del barrio de toda la vida, Ángel. Y mi familia, Ángel. Así que si a mí alguien dice Ángel, me doy la vuelta. Y si dicen Rubiano, también. Estoy acostumbrado a todo.
Claro, es que llevamos además unos meses con el tema de Rubi. Ese es el chiste. Bueno, el chiste no, es la broma fácil, pero...
Sí, pero yo no tengo comisiones por ahí con nadie, ¿eh? No te preocupes, que yo para eso me porto bien.
Vale. A ver, llegas a Radio Marca. Voy a empezar por el final, antes de empezar un poco por tus inicios. Pero,
vale,
¿cómo ha sido este 2022 para ti en lo periodístico? Con un tramo de estar un poco, digamos, desocupado, compaginando comentar partidos en Radio Marca y luego con llegar aquí este verano.
Bueno, pues mira, desde septiembre... que un viernes a las 12 del mediodía me entero que me echan de mi trabajo, de Onda Cero, una llamada así rápidamente de estas de se acabó, así muy sorprendente, y que ni siquiera te lo dicen los jefes, sino que te lo dice Carlos Bustillo, el que era mi compañero toda la vida, prácticamente. Y bueno, pues en el paro hace mucho frío, durante mucho tiempo se pasa mucho frío en el paro. También es cierto que después de trabajar... durante muchos años en la radio he tenido mucha suerte, he sido muy afortunado, pero es cierto que se trabajan, y tú lo sabes mejor que nadie, muchos fines de semana, muchas madrugadas, muchas noches, así que de vez en cuando parar un poquito para la cabeza viene muy bien, pero es verdad que en el paro hace mucho frío, y además coincidió justo con una época muy importante en mi vida, y es que no sé si 10 días después o algo menos me enteré de que iba a ser papá, de que mi mujer estaba embarazada, así que bueno, se juntaban un poco pensamientos muy positivos de empiezo una etapa muy bonita para mí en lo privado, pero con muchas dudas de joder, ¿y qué va a ser de mí en lo profesional? Que me he quedado sin trabajo, que hay que llamar a todas las puertas posibles, pero normalmente están cerradas porque la profesión está tan complicada que bueno, y pensando de qué voy a vivir yo en la vida. Pero bueno, empezó el año y poco a poco me rescató Pablo López y empecé a comentar partidos del Getafe aquí en Marcador, y me sentí muy feliz de volver a hacer radio y hacer lo que a mí me gusta. Y bueno, pues poco a poco se empezaron a abrir puertas y empecé a recuperarme profesionalmente hablando.
Oye, ¿cómo fue esa llamada en la que... Bueno, creo que es la llamada que ningún periodista quiere tener, ningún trabajador, lógicamente, pero yo creo que en nuestra profesión tenemos... a veces mucho miedo a esa llamada, porque
sí,
hoy en día, aunque tú puedes ser indefinido o no, sabes que esa llamada puede llegar en cualquier momento.
Claro.
Y en nuestra profesión es, yo creo, más jodida, con perdón, que otras profesiones donde hay más trabajo, etcétera, ¿no?
Sí, porque yo a veces lo pienso mucho y, joder, yo conozco a muchos amigos, tengo muchos amigos afortunadamente, y si se van de su trabajo, pues bueno, buscan y al poco encuentran algo, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, conozco muchos abogados y tienen suerte y llaman a un bufete o llaman a tal sitio o a una empresa que necesita un servicio de abogacía y más o menos acaban consiguiendo trabajo. Tardan más o tardan menos.
O ingenieros.
Pero es verdad, o ingenieros, sí. O yo que sé, o reponedores del Mercadona o de cualquier centro comercial o fontaneros. Si es, más o menos es sencillo encontrar trabajo, pero en el mundo de la comunicación es muy, muy complicado. Y evidentemente tememos mucho esa llamada. Y esa llamada, nada, fue un viernes. A ver, José Ramón de la Morena termina la temporada. A nosotros nos dicen que estemos tranquilos, que no va a pasar nada, que van a contar con nosotros. Hacemos todo el verano. Yo me encargo de hacer muchos programas en verano, entre ellos toda la programación por la noche de los Juegos Olímpicos. Comienza una temporada con Aitor. Y a la semana de empezar la temporada, con la primera semana de programas, cambiando un poquito el esquema del programa y demás, pues recibo una llamada de, pues te echan a ti y a David Alonso. Y bueno, yo pregunté, pero esto ¿cómo es? No, pues son un recorte, medidas que tiene que hacer la casa y no hay más. Y yo pregunté si había alguna forma, yo qué sé,
De colaborar,
si entre todos, no sé, a lo mejor nos podíamos bajar un poco todos el sueldo, todos los compañeros que nos fuimos de Onda Cero a la cadena SER, para que no echaran a nadie, y no hubo manera. Tampoco se intentó.
Bueno,
no
ya,
hubo manera.
Ya. Claro, es que es una decisión que te cambia un poco el rumbo de la vida y del año. ¿Te esperabas más cercanía de compañeros? No sé cómo es el momento a la hora de despedirte. Si hay compañeros que te esperabas que fuesen más cariñosos, que te ayudasen un poco más, o te decepcionó a alguien, sin decir obviamente nombres.
Es una buena pregunta esta. Bueno, digamos que para no meterme en ningún jardín, ha habido gente que yo sinceramente no esperaba que me fuera a ayudar o echar un cable, que lo ha hecho y me ha sorprendido mucho. Y ha habido gente de la que sí que esperaba que fuera a estar ahí y me fuera a arropar y me fuera a echar una mano, que no ha hecho nada.
Uh-huh. A ver, por irnos al mundo Radio Marca un poquito antes de ir años atrás, ¿cómo nos veías tú desde Onda Cero y si ha cambiado esa percepción de lo que es Radio Marca y ahora desde que estás dentro ahora este año?
Pues mira, Radio Marca tiene muchísimos oyentes. Yo siempre lo digo cuando me pongo al frente de la M Roja. Y para mí los mejores. De hecho, me está pasando una cosa muy sorprendente y es que, hombre, tampoco es que yo sea nadie en la radio, ¿no? Pues soy un periodista de radio como muchos que hay, ¿no? Pero he estado en la cadena SER, he estado en Onda Cero. Y bueno, siempre hay amigos que te dicen, joder, te he escuchado el otro día y tal. Siempre pasa, ¿no? Uh-huh. Pero es que desde que estoy en Radio Marca, cada vez que salgo de un programa me encuentro 50 mensajes de, joder, hace un montón que no sabía nada de ti, te he escuchado en la radio. O sea que Radio Marca tiene que tener muchísimos oyentes, porque ya te digo que es salir del estudio y siempre hay alguien que te dice, joder, hace un montón que no te escuchaba. O sea, en Radio Marca te escucha mucha gente.
Y además por la mañana, que es un horario en que deporte no hay, básicamente.
Por la mañana te escucha mucha gente, a diario, ahora que estoy ahí presentando el programa esta semana y la semana que viene, pero también me ha pasado con Marcador o me pasó hace un par de semanas con Directo Marca. O sea que Radio Marca tiene muchísimos oyentes y lo estoy comprobando de primera mano. Y te diré que como periodista, uno cuando va, yo qué sé, va de camino a la radio, va de camino a un acto, o a un entrenamiento, o a un partido, si tu emisora está dando deporte, pues te pones tu emisora, ¿no? Que son tus compañeros, son tus amigos, y hombre, pues es lo que tú estás más acostumbrado. Pero si no, a mí me gusta muchas veces, de vez en cuando, escuchar otra cosa, información política, y para estar un poco enterado de todo, pero me gusta más el deporte. Así que, pues yo iba muchas veces en el coche o de camino a donde fuera con el móvil escuchando Radio Marca. Así que para mí es como cuando llegas aquí y dices, vale, voy a empezar a poner caras a voces que yo escucho muchas veces. Y de repente escucho la voz de Maynes y digo, anda, si este es Maynes. Y escuchaba...
Si no tiene pelo.
Y veía, sí, efectivamente. Y veía, yo que sé, a Nuria Cruz y digo, anda, si esta es la chica que, joder, que siempre hace los boletos por las
Parra,
tardes.
O a Parra o a Fran.
O a Parra en el marcador, o a Fran. A Escarabajano es que le conozco ya de hace mucho tiempo, pero es algo como muy familiar, ¿no? Llegas y de repente descubres caras de gente que llevas mucho tiempo escuchando.
¿Cómo es tu relación con JL? ¿Cuánto tiempo, de dónde nace esa amistad que bueno, yo me enteré cuando empezaste a venir aquí,
sí,
que eres súper amigos, y cuéntame un poco.
Sí, pues nada, Escarabajano y yo, o JL como la llamáis más bien aquí, nos conocemos, no sé cuándo entró él de becario en la cadena SER. Yo empecé de becario en la cadena SER en 2008, hice ahí la primera beca en deportes, en 2009 volví a repetir y tuve la suerte de que me pude quedar tras el verano, como becario, pero me pude quedar tras el verano, y luego llega el Paco Gate, que luego si quieres hablamos de lo que tú quieras, ¿vale? Y ya consigo quedarme, digamos, con un contrato para subsistir, ¿vale? Y me parece que es al siguiente verano o a los dos siguientes veranos llega Escarabajano, ¿no? Con otra serie de compañeros becarios, y a partir de ahí pues tengo una muy buena relación con él. Bueno, ya le conocéis, iba a decir más que yo, pues tanto como yo a lo mejor, ¿no? Es un profesional como la copa de un pino, más majete que las pesetas, un pedazo de narrador de tenis y enseguida congenias. Y además es alguien que se presta muy rápido al vacile. O sea, él y yo nos vacilamos continuamente. Yo le insulto en una cosa, él me insulta en otra. Y bueno, es una tontería, pero Alguien empezó a imitarle como que hablaba así, bla, 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 no sé por qué, alguien fue en la cadena SER y desde entonces yo cada vez que veo a JL le suelto un bla y él me suelta otro bla. O sea, son cosas que pasan en la radio, estamos un poco zumbados, es verdad.
Sí, ¿qué quieres que le haga, son muchas horas también aquí.
Sí, la chimenea no funciona bien cuando pasas tantas horas aquí.
Madre mía, a ver,
regadera.
Has comentado antes el tema del Paco Gate, cuando hubo un trasvase de periodistas, de 50 periodistas desde la cadena SER a la cadena COPE. ¿A ti te pilló en la cadena SER?
A mí me pilló en la cadena SER.
Anda, mira, a ver, ¿y cómo fue ese momento en el que se fue media de redacción o más a la cadena COPE y unos os quedasteis?
Sí, mira, a mí me... Esto fue en dos años, ¿vale? En 2010 fue cuando se produjo, pero en 2009 ya había un ambiente en la redacción de la cadena SER de que algo podía pasar. Al final aquello se paró, por las razones que fueran, y acabó pasando en 2010. Bueno, yo era becario y lo veías un poco desde fuera y sin tampoco enterarte demasiado, porque estas cosas al final a ti tampoco te las contaban. Tú eras allí el último en llegar. Evidentemente de algo te enterabas porque estás allí, porque algo escuchas, y sobre todo en el verano, en el que pasa todo, bueno, a Paco ya sabemos todo lo que pasó, le echan, no hace el mundial, no hace el mundial con la cadena SER. Yo un día tomando algo con los que eran compañeros míos de la cadena SER, pues me entero de que va a hacer el mundial en Telecinco, porque yo estaba allí cuando Paco llama para contarlo, y fue un verano complicadísimo porque cada día pasaban cosas. Yo recuerdo que yo pude haberme ido a la cadena COPE. La verdad que tuve la opción porque, bueno, pues le caí en gracia, supongo, a alguien y me llamó un día Manolo Lama y me dijo que si me quería ir a la cadena COPE.
¿Y dijiste que no?
Sí. Dije que no. Pero dije que no porque, a ver, esto es como... Como cuando... No, es que no quiero hacer comparaciones porque si no se me van a cabrear, ¿vale? Pero para decirlo más fácil, yo veía que en la cadena SER quedaban muchos huecos y tenía más opciones de hacer más cosas y de crecer, y veía que en la cadena COPE iba a seguir siendo lo último de lo último, porque claro, si van tantos profesionales para allá, más los buenísimos que ya había en la cadena COPE, que pensé un poco en mi carrera y dije, es que yo creo que me conviene más
es
que
comprensible la entender eso.
Iba a tener más oportunidades. Y aquel verano, cuando yo ya decido quedarme en la SER, estoy hablando como si yo fuera alguien.
Bueno.
No, era un chaval que estaba allí y que en la cadena SER estaban contentos.
Sí, pero te llama Manolo Lama, ¿eh?
Sí.
Para que te vengas a su equipo.
Es verdad, es verdad. Yo estaba contento en la cadena SER, ellos supongo que también estaban contentos conmigo y me dicen que cuentan conmigo, que... Yo era becario y que tenían la idea de hacerme un contrato para seguir allí y para seguir con ellos. Decido, por tanto, quedarme en la cadena SER sabiendo que iba a tener más oportunidades. Y aquel verano, una vez que ya decides, empiezan a pasar tantas cosas como que ibas a llamar a un comentarista y te decían, no, es que me voy a la COPE. Llamabas a un periodista, no, es que me voy a la COPE. Y llegó un momento en el que la cosa estaba tan complicada que hacer los programas era difícil. Yo, de hecho, me fui de vacaciones, entre comillas, siendo becario. Un becario con vacaciones, ¿eh? Pero bueno, había estado todo el año allí y me dieron unos cuantos días de vacaciones. Y cuando volví, el primer día me tocó hacer el programa de las tres, SER Deportivos. Así que, bueno, pasé en este caso de ser becario a presentar un día a SER Deportivos. Y recuerdo un par de semanas en las que me tocó hacer el programa de las 3, SER Deportivos, y el programa de las 8 y media, Hora 25 Deportes. Uh-huh. Estaba una cosa tan complicadilla de movimientos, de unos que entraban, otros que salían, que tenía oportunidades para todo. Fueron días muy complicados, algunos...
Sí, pero que aprendiste...
Sí, claro, se aprende a la fuerza horca, que se suele decir, ¿no? También pasa aquí en Radio Marca, que hay que hacer tantas y tantas cosas y hablar de tantos deportes y narrar no sé qué, lo que te toque, ¿no? Así que se aprende mucho y la verdad es que la experiencia la recuerdo muy bonita, pero también muy dura a la hora de trabajar.
Luego quiero incidir, vamos a saltar un poco en el tiempo. ¿Cuándo llegas a Onda Cero, entonces?
En 2016.
2016, 6 años después de ese momento de 2010. Mm-hmm. ¿Todo ese transcurso lo pasas en la cadena SER?
Sí.
¿Vale? ¿Y ese paso a Onda Cero, cómo fue ese salto hacia otra cadena?
Bueno, pues también te enteras de que se está produciendo un movimiento, de que Onda Cero ha llamado a la puerta de José Ramón y que José Ramón decide embarcarse en una nueva aventura. Y un día un compañero me llama, me lo cuenta, flipo un poco en colores porque no me lo esperaba, sinceramente, y bueno, me dan la oportunidad de marcharme a Onda Cero y pues mira, no te voy a engañar, si en 2010 yo elijo, bueno, de condiciones económicas era más o menos lo mismo, pero yo elijo lo que era bueno para mí profesionalmente hablando, en 2016, cuando elijo Onda Cero, o los que elegimos Onda Cero, yo creo que elegimos Onda Cero porque las posibilidades económicas eran mejores. En la cadena SER tenía un contrato muy rasito, muy bajito, por así decirlo, en el que era difícil incluso subsistir. Bueno, a ver, podías vivir, pero si yo pretendía independizarme o alquilarme una casa o incluso pensar ya en una hipoteca o estas cosas, pues no, era imposible. Y en Onda Cero, sin tener tampoco un contratazo, ya me hubiera gustado a mí, pues bueno, me daba las posibilidades de poder independizarme, incluso de en unos años después, pues haberme comprado una casa. Uh-huh. Y elijo la estabilidad y elijo la mejoría en mi vida.
Pero para que veáis y que para que vean los oyentes cómo influye una decisión dependiendo de la edad que tengas.
Claro,
la,
por supuesto.
Que eso, pues yo tengo 27 años y pasa igual. O sea, claro. No es lo mismo ahora 27 con 30, 35, etcétera.
A ver, soñar hay que soñar toda la vida.
Sí, por supuesto, pero influye.
Claro, con 20 uno sueña con más facilidad porque a lo mejor no depende su economía de sí mismo, sino que a lo mejor estás en casa de tus padres y este tipo de cosas que te ayudan y que te puede hacer, yo qué sé, pues decantarte por una oportunidad aunque tenga más riesgo. Yo recuerdo, mira, no sé, no te lo he contado. Yo, siendo yo becario en la cadena SER, no, perdona, antes de hacer la segunda beca en la cadena SER, a mí ya me habían dicho que si quería repetir, que repetía, ¿vale? Hablo del verano del 2009 y yo empezaba en julio. Pues me llaman un mes antes si quiero incorporarme a Movistar para ser uno más en el día después. Y me ofrecen un contrato. Y un contrato, oye, era de televisión, tampoco era un pastizal, pero era un estable, contrato bien, bastante aceptable. Y yo elegí radio, 300 euros, becario, a televisión en el día después. Pero porque quería hacer radio.
¿Te arrepientes de alguna decisión? Ahora 10 años o 12 años vista.
No, porque es que prefiero no mirar para atrás. O sea, cuando soy de los que piensa que cuando uno toma una decisión, la toma y con todas las consecuencias. Porque ¿de qué vale decir, joder, tenía que haber hecho esto en lugar del otro? Ya está. A lo mejor, mira, a lo mejor me hubiera quedado en la cadena SER en lugar de haberme ido a Onda Cero y yo qué sé, pues.
Sí, que nunca
y no
sabe.
Hubiera seguido en la cadena SER o hubiera pasado
y
algo.
Y luego,
nunca
¿cómo es trabajar con José Ramón, que venías trabajando en la SER también, pero en Onda Cero, cómo fue ese cambio y también ese transcurso hasta que finalmente ya no sigue?
Bueno, pues José Ramón, a ver, todo el mundo ya le conoce, ¿no? El que es oyente de radio conoce a José Ramón perfectamente. Es muy exigente, eso está claro. Es muy concienzudo a la hora de hacer su trabajo. Él es muy trabajador a la hora, lo diré, de hacer su programa. Él se prepara muy bien las cosas y los demás también le ayudan a que tenga las cosas muy bien preparadas. Por ejemplo, a la hora de hacer una entrevista o a la hora de hacer un programa. ¿Que grita? Pues sí, grita. O sea, eso no te lo voy a engañar, no te voy a engañar, no te lo voy a discutir. Cuando las cosas no salen, se enfada. Y bueno, así una anécdota, por ejemplo, del principio, recuerdo, todavía estando en la cadena SER, que a mí me asignan a hacer el Rayo Vallecano. Yo hago los partidos del Rayo Vallecano en Carrusel Deportivo, en Segunda División. Y fue una época en la que, justo al final de la época de los Ruiz Mateos, con Teresa Ruiz Mateos, con María Teresa Ruiz Mateos como presidenta todavía, antes de que llegara Raúl Martín Presa, que los jugadores dejan de cobrar, se les debe un montón de dinero y bueno, pues José Ramón me asigna, oye, vamos a hacer un programa en Vallecas con los jugadores del Rayo y tiene que ser un programa especial y quiero que sea en el estadio. Y yo pensando, a ver, podemos quedar con los jugadores. Perfectamente querrán venir, querrán hablar y querrán denunciar su situación. Pero ¿cómo vamos a hacer el programa en el campo? José Ramón quería hacerlo dentro del campo. Digo, no nos van a abrir el campo. Digo, ¿cómo el club al que estamos diciendo que no paga a sus jugadores no va a abrir el campo? Que sí. No nos abrieron el campo y José Ramón se empeñó en que el programa tenía que ser en Vallecas y lo hicimos justo en la esquinita de Payaso Fofó con Albufera, donde está la tienda del Rayo, que hay una terracita así de unos, no sé, 30, 40 metros que tendrá, más o menos, y ahí montamos el set, y ahí hicimos el programa con toda la plantilla del Rayo. No sé si faltaba alguien, faltó el entrenador, no estuvo Sandoval aquel día, y bueno, con seguidores e hinchas del Rayo que estaban allí presenciando el programa, y aquello fue muy complicado porque fue una semana en la que yo tenía que convencer a los jugadores que tenían sus dudas por aquellas de, joder, es que si hablo igual no me pagan, y yo iba con todo el miedo del mundo porque los jugadores no me lo acababan de dejar claro. Y el día del programa, el programa empezaba a las 12 todavía por aquellas, y a las 12 menos 25 no había ningún jugador por allí. Y llego, viene José Ramón, yo ya estaba por allí, y me dice, vendrán todos, ¿no? Y digo, sí, sí, claro, 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 toda la plantilla. Yo estaba acongojado, por no decir la otra palabra. Y al final, a menos 10, a diez, falta de 10 minutos, ahí aparecieron casi todos. Al final, se acaban salvando los muebles en la radio normalmente.
Bueno, ¿y qué esperas de esta temporada? Bueno, creo que tú estás como también cubriendo esa baja de Vicente Ortega, si no me equivoco.
Sí.
Pero bueno, no sé qué esperas un poco de nivel general. Obviamente que le mandamos un abrazo y un beso enorme a Vicente,
supuesto,
que se recupere,
claro,
y que llegue, no sé si para octubre o para noviembre, cuando vendrá. Pero bueno, ¿qué esperas de esta temporada, por lo menos de estos meses antes del Mundial?
Pero te refieres
a nivel personal,
a nivel personal
y a nivel de la radio.
Vale.
Ahora, porque ahora viene mucha gente que no ha coincidido contigo en septiembre, etcétera, programación.
Pero
nueva.
A nivel personal, en la radio, yo, ¿no?
Sí.
O personal.
No,
mío.
No, en la radio, en la radio.
Vale, vale. Bueno, pues nada, no lo sé. De momento, yo espero que todo el mundo me siga acogiendo tan bien como me estáis acogiendo todos, la verdad. No tengo ni una sola queja. Creo que nadie ha dicho, joder, mira, este trepa que ha venido aquí, le han puesto a hacer un programa y tal. Creo que nadie ha dicho nada por el estilo y todos me habéis acogido muy bien. Así que nada, ya coincidí, por ejemplo, con Raúl Varela antes de que se fuera de vacaciones, con Sauquillo un par de días, con Felipe del Campo ya le he visto por aquí alguna que otra vez, habla conmigo en la tribu de vez en cuando, Quintana es súper majete, que yo no le conocía personalmente y es un crack, Nahuel lo mismo, Adrián Blanco, pues fenomenal, Nuria, yo qué sé, es que y los técnicos son maravillosos también, así que bueno, muy contento y yo pues intentaré estar aquí hasta que me dejen.
A diario, 2 semanas te queda y luego, sí. ¿Sabes algo de dónde estás?
Pues no, tengo que hacer algún marcador matinal antes de que empiecen los Pablos. Como José estará en la vuelta, algo me toca, creo. Tendré que mirar el planning porque ni me acuerdo.
Vale.
Y lo que me echen. Oye, si quieren que vaya un partido, iré a un partido. Si quieren que eche una mano en la producción, echaré una mano en la producción a tapar lo que haga falta. Para eso estoy.
Pues Ángel Rubiano, que ha sido un placer tenerte en esta última de marcador. Y
el placer es mío.
Sí, además te hemos conocido un poquito más, no solo incluso la gente de la radio que escucha estas últimas, los oyentes también, que tienen mucha curiosidad de saber un poquito qué hay detrás de las voces de la programación de Radio Marca. Pues muchísima suerte y cualquier cosa que necesites, pues aquí estamos. Te echo un poco trasnochar antes de a diario, de mañana, pero bueno.
Bueno, te lo digo así de claro, al final cuando haces a diario tienes que trasnochar, tienes que madrugar mucho, pero luego también tienes que trasnochar un poco, yo qué sé, porque por ejemplo la semana que viene hay fútbol, juega el Madrid la Supercopa Europa,
claro.
Pues tengo que verla, lógicamente, y siempre tienes que hacer alguna gestión de la última hora, quedar con gente, al final estás liado todo el día. Pero bueno, es muy bonito y después de estar pasando frío fuera, como te decía antes, oye, tener trabajo, estoy como para quejarme.
Aquí hace calorcito también, ¿eh?
Sí, se está bien.
Y te recibimos muy bien. Ángel Rubiano, muchas gracias.
Gracias, Rafa.
A nosotros que nos despedimos ya en este marcador de Radio Marca. Pues ahí hemos tenido la última de marcador con Ángel Rubiano, que en unas horitas le tendréis en A Diario presentando el programa matinal de Radio Marca. Y nosotros, ¿qué vamos a repasar ahora antes de terminar? Antes de, por cierto, recordar lo que... Bueno, Gonzalo acaba de entrar en el estudio Juanma Gonzalo. Gonzalo, buenas noches otra vez. A ver, ábrele, ahora sí.
Buenas noches, Rafa.
A ver, es que quería preguntarte por el comunicado del Brighton, que ha sacado un comunicado en redes, que lo hemos comentado muy por encima antes, pero claro, una de las noticias de la semana, que era ese posible fichaje de Cucurella, ¿qué ha pasado?
Pues que había, bueno, una oferta formal del Chelsea de 50 millones por Marc Cucurella, y el Brighton ha salido al paso de todo lo que está rodeando al lateral español, y en un comunicado donde expresa que no se ha alcanzado ningún acuerdo con ningún equipo por parte de Marc Cucurella. Así que a estas horas, Marc Cucurella sigue siendo jugador del Brighton.
Gracias, Gonzalo.
Un abrazo.
A ver, y luego dos noticias de última hora. Borja Mayoral, que se despide de los aficionados del Real Madrid en redes sociales. 15 años después me toca despedirme y no es nada fácil para mí. Jugará en el Getafe. Este club me ha visto crecer, el Real Madrid, y siempre lo llevaré en mi corazón. Y también otro que se despide, en este caso es Carlos Acapo, que se despide del Cádiz. Me hubiese gustado renovar, no tuve la opción de despedirme como me hubiera gustado, pero me quedo con todo lo positivo vivido. Esto no es un adiós, sino un hasta luego, ya que Cádiz ya es como mi casa. Y mañana estaremos contando con nuestro compañero Luis Cobos el Carranza, el trofeo que enfrenta al Cádiz y al Atlético de Madrid mañana a las 9 de la noche en este marcador de Radio Marca. Así que nada, ha sido un placer, una vez más, hacer este marcador, transmitiros un poquito más de deporte. Y nosotros que nos escuchamos mañana, en jueves ya, 4 de agosto, y siempre la radio está aquí. Marcador, Radio Marca. Voy a ser terriblemente fiel cuando se te pase la emoción. Ya sé, te puede parecer complicado.
Deporte es nuestro. Radio Marca.
Era tal la pasión de Marilyn Monroe por los perros que dijo: los perros nunca me muerden, solo los humanos, mientras acariciaba su bichón maltés. En Línea Directa compartimos su pasión por las mascotas. De haber tenido un percance en coche, habríamos cuidado también de su perro con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Después de todo el fútbol, tocaba algo de tenis.
Hola, Rafa. Muy buenas noches.
Buenas, ¿qué tal?
¿Te has sentido más querido que nunca en la pista?
Hace muchos años que me siento muy, muy querido, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE y Radio Marca. Con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Marca te trae en exclusiva una impresionante colección de relojes históricos. 12 piezas únicas acabadas con carcasa de acero, tecnología japonesa y esfera de latón. Inspirados en los modelos del siglo XX de Alemania, Estados Unidos, Japón y muchos más. Cada sábado en tu kiosco, solo con Marca.
Para mí Rudiger sí, sí, porque así Alaba podría jugar de lateral izquierdo.
Cuanto al tema de Marcelo, deciros que yo sí le renovaría, pero visto lo que vi el otro día en la semifinal, le renovaría como segundo entrenador.
Un club que debe esa barbaridad de dinero cuando hay otros que los han descendido de categoría.
El mejor jugador del Barça este año ha sido Luke de Jong, y no es coña, o sea, ha jugado poquísimo, cada vez que ha salido ha metido goles que han dado muchos puntos.
Pues hay algo muy curioso, y es que yo siempre he sido de FIFA, pero con controles del pro.
Si hay mortadela, se come de mortadela.
Yo creo que el Cholo ha estado muy bien este año.
En Marcador tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
Si te dicen que la vida es como un gol.
Si te dicen que la vida es como un gol. Como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol. Como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol.
¡Gol! Radio Marca. La vida es como un gol.
Para la mayoría de nosotros estos solo son pasos, pero para muchas personas dar un paso es imposible. Para acabar con la esclerosis múltiple no te pedimos dinero, solo que des tus pasos. Cuando andes, corras o pedalees, comparte tu recorrido. Entra en Yo Doy Mis Pasos y da los tuyos. Los convertiremos en dinero para la investigación.
Radio Mar.